dos temas que queríamos hablar con Desiree Masi. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buen día a toda la gente.
Dos cosas te quería preguntar, Desiree. Uno, ayer hablábamos con la ministra de la Niñez y la Adolescencia sobre el drama que todavía supone hoy adoptar en Paraguay, la burocracia espantosa que hay. O sea, pasamos nosotros de un extremo a otro, porque antes, en la década del 90, la venta, entre comillas, de bebé fue una cosa horrible, ¿verdad? Cuando se venían los extranjeros y se llevaban, compraban y se llevaban un bebé. Y pasamos al otro extremo en donde te puede llevar años el trámite para poder adoptar un chico. Y encima se creó esta figura de las familias acogedoras que no sé, me parece que creaban inevitable, ¿verdad? Lazos afectivos entre el chico y la familia, que después otra vez tenía que ser retirada la niña o el niño de esa casa con todo lo que eso suponía, ¿verdad? El sufrimiento emocional de todos. Y decías que vos estuviste trabajando, me escribías un mensaje, dos años estuvieron trabajando en un proyecto de ley para cambiar esto, deciré.
Bueno, esto nosotros trabajamos ya en la legislatura pasada y coordinaba Yucio, con todos los operadores, vamos a decir, del sistema. Y ahora, otra vez, obviamente cuando se cambia de legislatura, tenemos que asistir por la Comisión de Reforma Penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay nuevos parlamentarios, entonces hay visiones diferentes, y hace tres meses que estuvimos trabajando de nuevo, donde se dio participación al Ministerio, ya en este momento, de la Niñez, a jueces, a fiscales y a defensores, porque acá, eso también después te voy a aclarar, y a las organizaciones que están inscritas, porque para ser una organización que está trabajando con la infancia y con la adolescencia y que haces el seguimiento que el Estado muchas veces no puede hacer, estamos hablando de evaluar familias o evaluar niños, bueno, tenés que estar registrado, no cualquier persona, y esto te digo porque hay voces que están diciendo que no se les dio participación, pero no cualquier persona, por más buena voluntad que tenga, forma parte. Nosotros, por ejemplo, no formamos parte. Acordate que cuando se reúne en la ministra de la Mujer con otras organizaciones, están evaluando perfiles psicológicos de niños y de familias, claro. No es una información que se puede compartir así nomás. O sea, esa es una información que se tiene que compartir entre expertos para poder dar un dictamen, y sobre todo la premisa es que el niño, ¿verdad? El niño con la mejor familia, y no la prioridad de la familia con el niño, ¿verdad? El niño es el centro del debate. Sí mismo. El niño, la niña, el adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales cambios, vamos a decir, que se están proponiendo? En primer lugar, se proponen plazos y sanciones para cada instancia que no cumpla su función. Es decir, si dentro de la instancia administrativa vos ves, y esto tiene vinculación con el tema presupuestario, Luis, vos ves que, por ejemplo, vos se le rescata a un niño o una niña, ¿verdad? Y resulta que está institucionalizado, porque la idea final es porque los niños o estén con su familia, con su familia nuclear, vamos a decir, siempre, y que si no se pueda hacer eso, obviamente la adopción es el carácter excepcional, ¿verdad? Pero primero hay que agotar, bueno, en este minuto no hay un plazo para agotar esa instancia, porque no tienen camioneta, porque esto, por aquello, bla, 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 ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que muchas veces no se agota la búsqueda de lo que es la familia ampliada, por ejemplo, de un niño o de una niña. Pero no porque no exista voluntad o no exista esa familia que está, sino porque el Estado no tiene una política pública que pueda unir realmente. Y acá te cuento este último caso, vamos a ver para que la gente un poco entienda, pero que no tuvo nada que ver con esto, pero yo conozco varios casos. ¿Te acuerdas de esta chica que estuvo buscando a su familia porque necesitaba un trasplante?
Me acuerdo, sí.
Y bueno, por eso es importante que se mantenga en el archivo o en el registro, porque esa persona, ese niño adoptado, ese adolescente, en algún momento puede requerir, como esta señora, puede requerir de su familia, porque su familia es la que le puede, su familia en el sentido biológica, médico, o sea, quien comparte su ADN, claro, ¿verdad? Puede efectivamente incluso salvar la vida, ¿verdad? Ella no tenía ningún vínculo acá. Esa fue una cuestión especial, porque en su caso creo que la adopción se dio directamente, sí, que es también un problema como, que se sigue dando, como,
claro,
y obviamente se la registra ya como hija y se pierde el, claro, vínculo.
Como sigue ocurriendo mayoritariamente, deciré, lamentablemente.
Sigue ocurriendo, sí, sobre todo en el interior del país, y vos tenés que... Uno es un derecho del niño, ¿verdad? Que a los 18 años, como en todos los países, puede acceder a su registro, que está sellado, y si quiere acceder antes, lo hace con un juez, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Porque es un derecho saber sus orígenes, si es que quiere hacerlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esta primera parte se pone plazos y se pone sanciones. Y lo mismo pasa con la defensoría y sobre todo con los fiscales y los jueces. ¿Por qué? Porque lastimosamente el poder de la niñez, vos tenés excelentes personas, pero es la cenicienta del poder judicial, ¿no? O sea, acá nosotros creamos defensorías especiales, tribunales especiales, que es para aquello, pero presupuestariamente, vos sabés que ellos no tienen muchas veces, cuando el Ministerio de la Niñez, te voy a decir, le pide la carpeta, ¿verdad? Porque son expedientes diferentes de pérdida de patria potestad, la sentencia para la adopción, eso en promedio algunas veces tarda 4 años. Ese niño puede estar o en una familia acogedora o puede estar en una institución.
Claro.
4 años, y muchas veces ellos no tienen ni siquiera para fotocopiar y para enviar para que se evalúe.
¿Te imaginas lo que es en la vida de un chico que tenga, ponerle que 3 años, 4 años de su vida, o sea, no solamente 4 años de su vida, de los 3 a los 7 años, lo que supone eso? O sea, eso va a marcar el resto de su vida.
Pero es que va a marcar el resto de su vida y está marcando en este momento ya. Entonces, a ver, un poco retomando. En primer lugar, es plazos para que se busque a la familia, obviamente. 2, una política pública que haga que la familia... vamos a decir, en la familia nuclear, para llamarle a la familia de sangre o a la familia biológica, si quiere adoptar, no exista una barrera económica, porque en este momento no puede ser que por la pobreza de una familia, la abuela, por ejemplo, que no puede mantener, ¿qué está pasando? Le quiere tener, pero resulta que vos le tenés que dar, la política pública pues supone que vos hagas el soporte. Si la familia biológica quiere, tiene afecto, tenía vínculos luego, al final la pobreza no puede ser una barrera en el afecto. o incluso está pasando que esa familia tiene y de repente quedan 4 niños y dicen, bueno, yo le puedo criar a uno y no a los otros 3. Y se van separando hermanos. O sea, la barrera económica no puede ser. Entonces también se hace eso, ¿verdad? Se crea ahí para poder dar soporte si la familia biológica efectivamente lo requiere para que ese niño crezca. En caso contrario y de manera excepcional están la familia, por supuesto, acogedora o familias de abrigo, que también tienen que ser evaluadas. Por supuesto, ya se levantó hace rato esta cuestión. Ellas, en este momento, una familia que es abrigo, por ejemplo, puede adoptar, pero tiene que ser evaluada igual, de la misma manera, justamente por lo que estoy diciendo, porque no se puede perder, o sea, tiene que haber un registro del vínculo, por si el niño quiera, porque eso es un derecho, ¿verdad? Entonces, pueden adoptar, pero también, Luis, en este momento nosotros tenemos padres, o sea, matrimonios, vamos a decir, que están alrededor de 150 en una lista de espera también.
Sí, ¿sabes? Claro.
O sea, hay gente en este momento que quiere adoptar, que está en lista de espera, ¿verdad? Está ahí, ya fueron evaluados, etcétera, etcétera. Tenemos niños que están creciendo, yo los llamo entre comillas hogarcitos, o sea, están institucionalizados. Tenemos familias abrigo que quieren adoptar y que están dentro del proceso también, y tenemos una cuestión que eso se hizo como una cuestión excepcional, pero que está quedando como la regla, que es la familia de guarda. ¿Qué pasa cuando vos le rescatás, por ejemplo, a un niño o a una niña? La jueza determina la guarda pero se está convirtiendo también en una familia casi adoptante, y la lista de espera, o sea, atender todas las aristas que tiene, claro, este tema.
Claro, porque están de guarda años, al final es una adopción de facto.
Claro, es que es una adopción de facto, y vos del otro lado le tenés también a matrimonios
que están esperando, que están
en lista de espera,
claro,
que
claro,
no tienen un contacto con el Poder Judicial para tener una guarda, por ejemplo, y todos, al final de cuentas, por algo estás en el circuito, y una autoridad que tiene expertos, que tiene, es la que tiene que evaluar cuál es la mejor familia para el niño.
Claro.
Porque eso es lo importante, el niño con la familia, y no que la familia pueda elegir. Yo quiero, ahora hace poco ocurrió, ¿verdad? Una familia, creo que eran cuatro hermanitos, y sí, una familia dice, yo acepto a los dos bebés, pero no a los dos grandes, y los dos grandes quedan institucionalizados. Entonces, por eso tenés que evaluar la lista de espera, etcétera, porque podés tener una familia, un matrimonio que quiera a los cuatro, o que quiera a los tres, que no quiera solamente el bebé.
Claro. Ahora, ¿cómo y qué pasó con el proyecto de ley? ¿Está sigue en estudio? ¿Cuál es la situación?
Mira, ahora nosotros terminamos la segunda revisión total. ¿Cuál es la parte que está ya técnicamente? Está, ya teníamos que haber tratado hace 15 días, pero acordate, esto es un programa que se llama, es un proyecto de ley que aborda, se llama de promoción y protección del derecho del niño a vivir en la familia y de cuidados alternativos y adopción, ¿verdad? Entonces, son tres aspectos, es un proyecto de ley que tiene más de 80 artículos. Entonces, no se estuvo leyendo, hubo, por supuesto, hay discusiones, tenemos el consenso en un 90%. Ahora, también va a depender, y acá quiero aclarar, porque conozco bastante el tema, la estimación de presupuesto, ¿eh? Y acá estamos hablando de fortalecer la secretaría, de fortalecer la fiscalía, a los jueces, porque cada uno de ellos tiene un equipo que está trabajando, pero son poquísimos, de trabajadoras sociales, de psicólogos, y hay muchas cosas para evaluar justamente una situación. O sea, son equipos que están tratando de coordinarse entre sí, pero que tienen que tener equipos técnicos, por supuesto, ¿verdad? Y transporte, y qué sé yo. Estamos, el presupuesto inicial, pero esto es muy estimativo, para que el sistema funcione, el sistema del niño con la familia, o el niño con la familia adoptante, es aproximadamente 10 millones de dólares, inicialmente, para marcar todo y no tener, porque ¿vos sabes cuánto nos cuesta tener a los niños en hogarcitos? Y estoy hablando presupuestariamente, afectivamente, es un aplazo como sociedad que nosotros tengamos niños creciendo en instituciones.
Claro.
Y padres que quieren adoptar, o sea, es un aplazo total.
Claro,
y también otra cosa que ponemos es que justamente el tema de las instituciones, vamos a decir, conozco, yo creo que todos conocemos, que son casas donde viven, pero casas en serio, ¿verdad? Donde viven 40 o 30, entonces acá se cambia esa modalidad, tienen que ser aprobadas por el ministerio, pero sobre todo son tipos residenciales, este tipo aldea SOS,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Que no tengan más de 6 o 7 niños, porque se trata de acercar al niño a un entorno familiar relativamente cercano al que tendría en su familia biológica o en su familia adoptante. Uno puede tener 30 o 40 niños en un espacio, ni aunque tengas la mejor buena voluntad, y hacer lo imposible, porque yo conozco personas que hacen hasta lo imposible. Pero, bueno, eso sería, y lo que estamos haciendo es, ¿cuáles serían las fuentes de financiamiento? Y esto tenemos que discutir con el ministro de Hacienda todavía, que ya sabe el proyecto, ¿eh? Uh-huh. A ver, lo primero que se pensó fue que esto es complementario, ¿verdad? Se va a crear la figura del fideicomiso, que nosotros estamos de acuerdo. Hay gente que quiere donar, que quiere aportar para fortalecer este tema, pero Paraguay tiene que tener una política pública, y eso significa presupuesto público, ¿verdad? No puede ser que vos dependas de la cooperación de otros para cuidar tus niños, y sobre todo cuando somos pro aquello. Pero se crea ese mecanismo porque efectivamente en otros países mucha gente aporta, por ahí se puede captar en el sector privado, nacional o extranjero, para que pueda fortalecer esto que está muy determinado con muchos controles. Lo otro que propusimos, y ya dijeron que no, que era algo muy esperable, es que de las tasas judiciales que la Corte Suprema administre, el 1% vaya para fortalecer el sistema este. Pero por supuesto la Corte ya dijo que no. No quiere que se toque ni 1 ni 3 ni 0.5% de las tasas. Y entonces lo que estamos discutiendo en este momento con el ministro de Hacienda es un porcentaje que yo te cuento que uno así parece mucho, 15 millones, eso ya es desplegado todo el sistema. En el primer año probablemente sea 3 o 4 millones. Un porcentaje de AFD o un porcentaje pequeño de Fonacide que se va a cualquier parte. Y esa es la parte que falta cerrar. Porque si no va a ser una ley más.
Deciré, mi respeto es de siempre, muchas gracias.
Gracias, que pasen bien.
El cinema, si vamos a hablar en otra oportunidad del tema también de la universidad. Este es un tema bien difícil, porque yo creo que no es solamente una cuestión de dinero, el tema, ¿verdad?, de la pobreza, no solamente es un problema de bienes materiales. La pobreza además provoca una situación emocional precaria en la familia. Una familia que tiene 6 hijos y ya no le va a destinar al quinto y al sexto, no le va a destinar la atención, ni siquiera el nivel de afecto. Es una cuestión material, es una cuestión de tiempo incluso. Y aparte de las condiciones en las que se encuentran todos en la casa.
Eso ya quedan a cargo del mayorcito.
Sí, el mayorcito y como decía mi un amigo, crecen como los yuyos, ¿verdad? Nosotros éramos 7 hermanos y crecíamos medio como los yuyos ya, porque no imposible que nuestros padres nos dieran abasto para atendernos a cada uno. Que mi viejo venía, a ver, Luisito, ¿hiciste tu tarea? ¿Qué tenés para...? No, nada. O sea, papá no sabía ni en qué grado estaba. Y yo estaba en una familia, ¿verdad? Te imaginás, en una situación de precariedad absoluta. La pobreza no debería ser un argumento, pero es. Entonces la pregunta allí es, ¿vale la pena dedicarle tanto tiempo a buscarle algún familiar de sangre para que se quede ese chico, o privilegiar a esa pareja que están esperando desde hace muchísimo tiempo y que le van a dar todo su tiempo y su afecto a ese chico? Lo que decía Desiree, en realidad lo que uno tiene que proteger es el bien sobre todo del niño. ¿Y qué es lo que más le conviene al niño?